El Muñidor de COPE Ciudad Real.
Muy buenos días y bienvenidos a la tercera edición, al tercer programa del Muñidor de COPE Ciudad Real. Yo no puedo sino darles las gracias a todos ustedes, queridos oyentes. ¿Por qué? Porque en tan solo tres programas, en tan solo tres ediciones, han colocado ya al Muñidor de COPE Ciudad Real en el programa líder, en el programa absoluto de información de Semana Santa de Ciudad Real y de toda la provincia, porque aquí hablamos de la capital y también de toda la provincia. Checho Aranda, muy buenas.
Muy buenos días, José Manuel.
¿Cómo estás?
Muy bien. Una mañana estupenda aquí en Ciudad Real. Y hay que empezar, pues, como tú has dicho.
Dando las gracias.
Dando las gracias siempre. Nos hemos convertido en el programa líder de Semana Santa aquí en Ciudad Real. Y bueno, vamos a empezar con nuestro guión que vamos a tener para hoy, si te parece bien. Bueno, pues para empezar, hay que decir que faltan 44 días para el Domingo de Pasión, 49 días para el Viernes de Dolores y 51 días para el Domingo de Ramos. Carlos, buenos días.
Muy buenos días, Chechu.
No queda nada.
Estamos ya metidos en faena, ¿eh?
Alfonso.
Buenos días, Chechu. ¿Qué tal?
Estamos metidos ya, como decimos, en toda la turbina, ¿eh?
En capilla. Estamos en capilla como los toreros y como los buenos costaleros.
Bueno, pues vamos a decir que nuestro programa de hoy va a estar dedicado principalmente al mundo del costal y de los martillos de los pasos. Como es habitual en nosotros, tendremos nuestra agenda cofrade local y provincial. Y nuestra entrevista de hoy se la vamos a realizar al primer capataz que hubo aquí en Ciudad Real, que no es otro que José María Benza, que nos va a hablar de muchas cosas, de Pilatos, Soledad, Ave María, pero también fue costalero de la Ave María. También nos va a acompañar Miguel Ángel Fernández, que fue también costalero de la Hermandad de Pilatos. Y luego tendremos las efemérides de Paco García Simal. Y por último tendremos nuestra tertulia, que nos acompañarán César Pedrajas, Francisco del Río y José María Pastor. Y antes de dar paso a nada, José Manuel, tenemos que decir quién es el ganador de nuestra bolsita de incienso.
Pues venga, dale.
Bueno, Alfonso.
Vamos a darle. Bueno, ha sido muy reñida la cosa. La pregunta, yo creo, tampoco era tan complicada, ¿no? Y en un sorteo realizado por manos ajenas. Manos ajenas a las nuestras. Manos inocentes. Ha dado como ganadora a Marta Díaz.
Bueno, pues Marta
Díaz. Enhorabuena, Marta.
Enhorabuena, Marta. Y el día 7 de marzo, podré pasarse por los estudios de COPE a las 5:30, para que le den el paquetito de incienso, si te parece bien, José Manuel.
Pues dicho queda, y ahora ¿con qué vamos a ir? Vamos a también introducir una parte importante, como en Semana Santa siempre nos acordamos de qué.
Del tiempo.
Del tiempo, efectivamente. ¿Y a quién tenemos para hablarnos del tiempo?
Bueno, pues tenemos a Mariano Marín. Mariano, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues Mariano va a ser el encargado de decirnos durante nuestros programas qué tiempo vamos a tener para los ensayos de fin de semana y cuando se acerquen las fechas más próximas, pues qué tiempo va a hacer en Semana Santa, ¿no, Mariano?
Efectivamente. Como has comentado, Chechu, cada semana se informa del tiempo previsto en esta época de ensayos. Y conforme se vaya acercando, la previsión para el Domingo de Pasión, el Viernes de Dolores y la Semana Santa.
Bueno, que para este fin de semana de ensayos en Ciudad Real, ¿qué tenemos?
Bueno, vamos con ello. Mira, para este fin de semana, del 22 al 24, te anticipamos que las hermandades van a tener suerte. El viernes, día en que ensaya la Hermandad del Descendimiento en Ciudad Real, tiempo claramente primaveral, plenamente soleado, con una temperatura máxima muy agradable, por ejemplo, la capital, de 21 grados. Eso sí, al caer la tarde, la temperatura descenderá rápidamente. Va a ser la noche más fría de las dos de este fin de semana, con una mínima de 4 grados. Por lo tanto, la noche va a ser fresquita. Pasamos a la tarde del sábado, donde en la capital ensaya la Hermandad de la Esperanza. Al igual que el viernes, bastante soleado, con alguna nube meramente decorativa en el cielo, y temperatura de media en la provincia de 22 grados. Eso sí, conforme vaya anocheciendo, hay que recordar que todavía estamos en febrero, irá bajando, aunque algo menos que la noche anterior. Llegaremos a una mínima de 5. Así que día excelente para el ensayo de la Hermandad de la Barriada del Pilar. Llegamos al domingo, el día en que más hermandades ensayan en la capital. Ambos pasos del prendimiento, también ensayan los dos pasos de los titulares de la coronación, la hermandad de nuestro padre Jesús de Medinaceli o la cuadrilla del Cristo de la Bondad, de la hermandad de la flagelación. Para este día, soleado con algún intervalo nuboso. Para aquellas hermandades que salían por la mañana, al principio era un poco de frío, unos 12 grados más o menos a eso de las 11, pero rápidamente subiendo y terminando con una temperatura máxima muy agradable de 21 grados en la capital. Por la tarde se empezará con una temperatura plenamente primaveral, pero descendiendo a partir de las 7 con la llegada del anochecer. Vamos, que en resumen, todas las hermandades que ponen las parihuelas de ensayo en la calle este fin de semana se van a encontrar con unas condiciones muy favorables para disfrutar del buen hacer costalero. Así que nos alegramos de ello y que sigamos así. ¿Vale, Chechu?
Pues muchísimas gracias, Mariano, y ya seguirás informándonos del tiempo que vamos a tener en Ciudad Real en épocas de ensayos y de Semana Santa. Muchas gracias, Mariano.
Un saludo a todos. Hasta luego.
Y vamos, como viene siendo habitual, con la actualidad de la provincia. La provincia, cofrade, que está también como la capital, está que hierve, está de preparativos, están en las vísperas. Las vísperas, todas nuestras comarcas, nuestros pueblos, con esos representantes que tenemos allí, representantes de excepción, que tenemos para que nos informen sobre pues todo tipo de ensayos, de cultos. Ya sabemos, nos hemos ido dando un paseo todos estos programas por lo ancho y largo de la provincia de Ciudad Real, incluso conociendo pues esas glorias, esas primeras glorias del año, esos santos viejos que vimos y conocimos, cómo se vivían en nuestras comarcas, del campo de Calatrava, del campo de Montiel, de nuestra extensa provincia de Ciudad Real. Una sección, Chechu, que sabemos que está teniendo buena acogida.
Sí, la verdad es que sí, porque nuestros amigos cofrades de la provincia nos están diciendo que nos escuchan y que, como hemos siempre hemos dicho, que las hermandades de la Semana Santa de la provincia de Ciudad Real pues es muy interesante. Y creo que ya está con nosotros Samuel Valero. Buenas tardes, buenos días, Samuel.
Buenos días, Chechu. Buenos días a todo el equipo.
Buenos días, Samuel.
Buenos días, Samuel.
Bueno, cuéntanos qué ha sucedido en la comarca de Puerto Llano.
Pues os comento, como cada 14 de febrero en la Almodóvar del Campo rinden honores a San Juan Bautista en la Concepción, ya que este año cumple el segundo centenario de su beatificación y después de la Eucaristía realizaron la procesión. Ya en Puerto Llano, la agrupación musical Discípulo de San Juan de Puerto Llano ha designado a José Luis Jurado como nuevo director musical de la agrupación. Este director ha dirigido bandas como la banda de cornetas y tambores Virgen de la Luna de Villanova de Córdoba y la banda de cornetas y tambores de la Salud de Córdoba hasta el año 2018. Por otro lado, comentaros una gran novedad para la Semana Santa de Puerto Llano, que será la salida procesional a Varal por primera vez del Nazareno de la Cofradía del Santísimo Cristo de las Maravillas y del Señor San Miguel. Sin duda, uno de los estrenos más bonitos de cara a la próxima Semana Santa. Y por último, comentaros que el próximo sábado 23 de febrero, a las 8:30, la parroquia de San José, junto con la agrupación musical San Miguel Arcángel, en el Teatro del Centro Educativo de San José, realizará un concierto. El donativo es de 3 euros y irá recaudado a beneficio del proyecto Arci Prestar de Manos Unidas en el Congo. Y además de ayudar a dicha causa, se podrá disfrutar del sonido de nuevas marchas incluidas en el repertorio de dicha agrupación, como son Santos y Reina de Reyes. Señalar que las entradas estarán a la venta en la parroquia de San José y el día del evento en el Centro Educativo de San José. Esto es todo en la actualidad cofrade de Puerto Llano. Chechu.
Muchas gracias, Samuel, y buenos días. Y, por supuesto, quedan emplazados todos pues a ese concierto para echar una mano, porque no olvidemos que una de las facetas más importantes de nuestras hermandades y cofradías es la caridad. Y, como ven, no se olvida. Pasamos a Daimiel y su comarca. Nos va a informar de todo lo que se cuece en el mundo cofrade de esa querida comarca. Alberto Honrado. Alberto Honrado, buenos días.
Saludos, compañeros del Munidor, desde Daimiel. Les saluda Alberto Honrado,
que va a informar de estas novedades en cuanto a la localidad de Daimiel y alrededores. Comentaros solo que en estos días, pues ya aquí en Daimiel se ha celebrado la primera procesión del año, como aquí siempre se le conoce, que no es otra que la de la Virgen de la Paz. El pasado 26 de enero, pues salió a la calle la Hermandad de la Virgen de la Paz por las calles de Daimiel. Y bueno, pues eso congratula al Círculo Cofrade de Daimiel, siendo esta la primera salida procesional por sus calles. También decir que ya se ha anunciado el próximo pregonero de la Semana Santa 2019. La Junta de Hermandades ha anunciado que don Julián Lozano, sacerdote en la localidad de María de Ciempozuelos y a la vez periodista en varios programas en Radio Cope y Radio María, será el próximo pregonero de la Semana Santa de Daimiel 2019. Sacerdote joven, con mucho carisma, entre los más jóvenes, como he dicho, con bastantes seguidores en redes sociales, será el próximo pregonero de la Semana Santa de Daimiel. Pues por aquí, pocas novedades más, hasta la próxima conexión que tengamos del Munidor, que podamos seguir contando toda la novedad cofrade, como he dicho, en Daimiel y alrededores. Saludos, compañeros.
Saludos para ti también, Alberto, y como no, nuestra enhorabuena a Julián Lozano por esa designación del Consejo de Cofradías de Daimiel como pregonero oficial de la Semana Santa 2019. Pasamos a continuación con nuestro compañero José Luis Salcedo, desplazado para la ocasión a La Solana y su comarca. Ponnos al día, buenos días, José Luis Salcedo.
Muy buenas, Chechu y amigos del Munidor de COPE. Desde La Solana y su comarca vamos a destacar algunos actos que se van a celebrar este fin de semana. En Villanueva de los Infantes se va a celebrar el próximo sábado, día 23 de febrero, desde las 7 de la tarde, un concierto cofrade en el que van a participar las tres bandas de Infantes, la agrupación musical de Nuestra Señora de la Soledad de Santo Sepulcro, la banda de cornetas y tambores de Jesús Rescatado y la agrupación musical Santa Cecilia, con motivo del aniversario de la bendición de nuestro padre Jesús Nazareno, de ese 50 aniversario. También participarán la banda de los Colorados de Daimiel, la banda de cornetas y tambores de nuestro padre Jesús Rescatado y la agrupación musical Santísimo Cristo de la Piedad de Miguel Turra y la agrupación musical y Deva de Torre Nueva, que son las agrupaciones que le tocan en la procesión de ese Viernes Santo por la mañana del Nazareno de Infantes. Han pasado todos los santos viejos, como se les conoce en esta zona. En La Solana hemos tenido pues San Antón, San Sebastián, en Manzanares San Blas, en Moral también San Blas, en Manzanares también La Candelaria, y bueno, ahora ya estamos en las puertas de la Cuaresma, donde a partir del mes que viene pues ya comenzarán los diferentes cultos, los diferentes besamanos, besapiés. También aquí en La Solana el próximo día 1 de marzo, pues es el primer viernes de marzo, y se baja a la imagen de Jesús Rescatado desde su hornacina hasta los pies del altar para celebrar ese pues besapiés que se celebra en multitudinario cada primer viernes de marzo. Y ya nos metemos en la Cuaresma. Este año habrá dos novedades importantes en la Semana Santa de La Solana y en la Semana Santa de Manzanares, porque va a haber dos nuevos pasos que van a quitar las ruedas. Uno será el Santo Sepulcro de Manzanares y otro será la Virgen de la Soledad del Santo Entierro de La Solana, que uno será llevado a costal, el Santo Sepulcro de Manzanares, y a dos hombros o una especie de cargadores como en Cádiz, la Virgen de la Soledad de La Solana. Y sin más, pues ya en Cuaresma tendremos más información. Gracias.
Esos avances y ese querer mejorar de nuestras hermandades y cofradías, por supuesto. Muchas gracias a José Luis Salcedo por mantenernos al día de Solana, Manzanares y su comarca. Pasamos a continuación, como no, a pleno corazón del campo de Calatrava, Almagro y su comarca, de la mano de Luis Maldonado. Muy buenos días, Luis Maldonado, ¿qué tal?
Muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿Todo bien?
Bien, bien.
Pues mira,
bueno, te hemos puesto falta.
Y bueno, faltan tus torrijas, Luis.
Efectivamente, lo primero que yo me he acordado eran las torrijas, que las prometiste.
Hay una promesa ahí, no cumplida.
Sí, sí, sí. No, se va a cumplir, ¿eh?
Las esperamos, ¿eh?
Esperemos que el próximo programa aparezcas aquí con dos tapers de torrijas.
Yo también lo espero. También espero poder estar allí. Hoy no ha podido ser, pero aquí me tenéis. Vamos a ver, pues mira, las principales novedades del campo de Calatrava son en Almagro. Continúan los ensayos de la banda de Santiago, de la Hermandad de Santiago, una banda de una larga trayectoria, pero que sufrió una crisis hace unos años y lleva ya 3 años de recuperación y gracias a Dios, pues cada día mejor y cada día haciéndolo mejor y ampliando su repertorio, con lo cual volveremos a contar con los sones de la Banda de Santiago esta Semana Santa. Siguen, por otro lado, los ensayos de La Esperanza, la hermandad del Señor de San Juan, de la ermita de San Juan. Continúan sus costaleros y su cuadrilla con sus ensayos. En Calzada de Calatrava, anunciaros que la Iguala para la Virgen de la Esperanza, que lleva ya, quiero recordar que son 4 años a costal, comenzará en el día 24 de este mes de febrero, será la Iguala, y ya ese mismo día el primer ensayo, ya todas las semanas a trabajar bajo los palos. Y la principal novedad que ha ocurrido en el campo de Calatrava ha sido en Bolaños de Calatrava, en donde se ha bendecido la imagen de Santo Tomás para el paso de la Sagrada Cena. Este es un proyecto muy ambicioso que está llevando a cabo la Hermandad de Jesús Nazareno, un paso completo con todo el apostolado y el Cristo de la Santa Cena, que lo está llevando a cabo el imaginero sevillano José María Leal. Y es un proyecto ambicioso que culminará en el año 2021, en el que ya se podrá ver el paso completo en la calle. Y desde el campo de Calatrava, bueno, preparando ya la Cuaresma, los distintos cultos que ya os iré anunciando de las distintas hermandades en los distintos pueblos, y junto con mis torrijas os llevaré la información en el siguiente programa. Estaremos allí con todas las novedades, ya más metidos en Cuaresma, que es el tiempo fuerte en el que el campo de Calatrava empieza a moverse.
Nos lo apuntamos. Las torrijas tendrán que ser el doble, ya sabes.
El doble, no. 2 tapers de torrijas.
Ahí. Queda dicho, queda grabado.
Muy bien. Que tengáis un buen programa.
Muchas gracias, Luis.
Hasta luego.
Bueno, pues ahora Carlos Martín nos va a informar de lo acontecido en estos días en Ciudad Real y la agenda cofrade que hay para este fin de semana. Carlos.
Pues muy buenos días otra vez a todos. Y en primer lugar, creo que tenemos que contar que el pasado domingo 11 de febrero, en el Seminario Diocesano de Ciudad Real, se celebró un encuentro de hermandades y cofradías al que acudimos muchos de los presentes en el estudio hoy, y donde Monseñor Gerardo Melgar dirigió una jornada de profundización en la fe, utilizando como guía su libro Tengo fe en Dios. Y ahora sí, pues ya vamos a hacer un breve repaso de las diferentes hermandades de Ciudad Real. En primer lugar, la Hermandad de las Palmas, que se encuentra en la celebración de su 75 aniversario, el pasado 1 de febrero presentó el cartel y los actos por este 75 aniversario en el Colegio Salesiano Hermanos Gárate. Han iniciado un ciclo de conferencias el día 14 de febrero, y ayer por la tarde tuvieron otra en la que se habló de cofradías y juventud, ¿verdad, Alfonso?
Sí, ahí me suena.
Te suena, ¿verdad? Y el próximo 28 de febrero pues cierran este ciclo de conferencias con don Joaquín Torres, que nos hablará de aspectos de la cultura juvenil actual. Os iremos informando del resto de actos previstos para todo este año, porque tienen muchos, han abierto otro ciclo de tertulias y demás, pero bueno, poco a poco en los programas os iremos informando de todo esto. Además, esta tarde, ante la triste noticia que hemos recibido esta semana, pues se celebrará en la parroquia de San Ignacio, una Eucaristía por el eterno descanso del salesiano Antonio César Fernández, el misionero asesinado en Burkina Faso. Por otro lado, la Hermandad del Prendimiento y María Santísima de la Salud se encuentra también inmersa en el 20 aniversario de la cuadrilla costalero de Jesús Cautivo. Y hasta el momento, que esto no lo puedes corroborar tú, Chechu, la hermandad ha realizado pues un vídeo conmemorativo de la propia cuadrilla y una conferencia bajo el nombre Costalero, espiritualidad de la clase media en la iglesia, que también la ha impartido por don Joaquín Torres en el Museo López Villaseñor el pasado día 16 de febrero.
Gran charla la que dio don Joaquín. Gran conferencia.
Muy cofrade.
Mucho.
Por su lado, la hermandad de Meinaceli celebrarán triduo y función solemne y también besamanos. Los próximos días 28 de febrero, 1 o 2 de marzo será el triduo. El día 3 será la función solemne en honor al Cristo de Meinaceli. A las 7 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar. También habrá besamanos el mismo día 1, viernes. Y el día 3, tras la función solemne. Por su lado, la Hermandad de la Esperanza, desde ayer por la tarde, está vestida ya de brea, hubo cambio. Y mañana será el segundo ensayo de la cuadrilla costalero, que como os ha adelantado Mariano, pues podrá salir, gracias a Dios, como todas las hermandades este fin de semana. La Hermandad de las Penas, el próximo 6 de marzo, a las 7 de la tarde, celebrará Eucaristía y realizará la imposición de ceniza en la parroquia Santo Tomás de Villanueva. Y al finalizar la Eucaristía tendrá lugar su Asamblea General Ordinaria. La Hermandad de la Flagelación y el Consuelo celebraron su triduo solemne en honor a María Santísima del Consuelo desde el día 31 de enero al 2 de febrero. Por su lado, Longinos, la hermandad de Longinos, celebrará el próximo 23, es decir, mañana, por la tarde a las 8 y cuarto en la capilla del Colegio San José, a cargo de don Manuel Narro, su tercera exaltación de la caridad. La hermandad del Silencio, el 6 de marzo, a las 8 de la tarde, también celebrará la Eucaristía y realizará la imposición de ceniza en la parroquia de San José Obrero. La hermandad del Cristo del Perdón y de las Aguas, el pasado 16 de febrero, en el Colegio de Médicos de Ciudad Real, le impuso la insignia de oro, hecho que es de destacar. Por su parte, la Hermandad de la Misericordia, este sábado, realizará una exaltación por el vigésimo aniversario de la salida de su paso a costal. Será a cargo de don Alejandro Simón Castillo y cerrará el acto la agrupación musical José Gracia Sánchez, que es de Pozuelo de Calatrava. La Hermandad del Descendimiento, esta tarde a las 9, realiza el tercer ensayo de la cuadrilla de costaleros, y la Hermandad de la Soledad y la Amargura realizará los próximos ensayos el 2 de marzo la Soledad y el 3 de marzo la Amargura. A día de hoy ya se han hecho prácticamente todas las igualadas, las hermandades se encuentran inmersas en sus propios ensayos, y a falta de que iguale la cuadrilla de costaleros del Consuelo y el día 17 de marzo la cuadrilla del Eceomo, que la cuadrilla del Consuelo este fin de semana ya queda igualada, ya no lo contarán. Y por último, una de las noticias creo que importantes es que vuelve la tertulia cofrade, el Codal de Plata, que este año celebra su 10º aniversario y harán la presentación del cartel este sábado en el Bar España.
Muy bien, pues como vemos, un prolijo programa y completo programa de actos cofrades.
Sin duda alguna. Oye, quiero poner una marcha. A ver.
Espérate, José Manuel.
Sí,
dime. Vamos a lanzar una pregunta.
Ah, antes de la marcha, venga.
Sí, de nuestro sorteo. Alfonso, tírale.
Sí, porque la gente está impaciente por saber la pregunta de esta semana.
Sí, además hay que decir que nuestra pregunta en Facebook ha tenido mucha, mucha aceptación, José Manuel.
Uh-huh. Eso es importante. La gente, ya os he dicho, que está siguiendo y mucho el Muñidor y os está escuchando ahora mismo y están todo el mundo pendiente de la pregunta de Alfonso. A ver si es más fácil o más difícil que la semana pasada.
Bueno, yo creo que escuchando nuestro programa encontrarán la clave. Solamente escuchar con atención. La pregunta de esta semana es sobre un paso de Ciudad Real que ha sido el único que no ha tenido ruedas en toda su historia. El único. Yo creo que tampoco es muy complicado, ¿no? Por aquí la gente se sonríe, yo no sé.
Aquí lo saben.
No podéis participar.
Bueno, pues sí, ahora sí, José Manuel, ponnos esa marchita. ¿Qué vamos a decir antes?
Una preciosa marcha para dar paso aquí en Chechú.
Bueno, pues vamos a dar paso al primer capataz de Ciudad Real, José Manuel. Es para mí y para todos mis compañeros un honor tener aquí en los estudios de Cadena COPE a don José María Abenza, que fue capataz de la Hermandad de Pilatos desde el año 1970 a 1975. También fue capataz de la Hermandad de la Soledad desde el año 1981 a 1984. Y luego también fue costalero de la primera cuadrilla de costaleros del Ave María. José María, muy buenos días.
Hola, buenos días. Disculpad la garganta, pero es que en tiempo de frío estamos complicados.
Vamos a acercarte un poquito el micrófono para que se te oiga mejor. Bueno, cuéntanos, te fuiste a estudiar a Sevilla. ¿Y cómo surgió esta locura aquí en Ciudad Real?
La verdad es que yo he sido un poco empujado por mi hermano Marcelino, que sirva de recordatorio, a sacar el paso de Pilatos organizado por un grupo de gente joven, de costaleros, que no se llaman costaleros realmente, porque entonces no se llevaba costal, ni ahora tampoco. El paso se lleva los varales que van sobre los hombros, y es un paso que se hizo en Córdoba y que lleva una peculiar forma de portarlo. Muy difícil de sacarle una plasticidad como se saca en otros casos. Entonces Marcelino fue el que me metió en este berenjenal que realmente... No es que me esté arrepentido, ¿no? Al contrario, estoy orgulloso de haberlo hecho y orgulloso de que de alguna manera haya sido la mecha que haya prendido un cambio en la Semana Santa de Ciudad Real de los años 70. ¿Ninguno de los que estáis aquí habéis nacido entonces?
No.
Poco me podéis contar más, pero lo cierto es que estaba toda la Semana Santa, no solamente de Ciudad Real, de otros sitios también, en declive, y estaba, pues eso, que cada hermano mayor sacaba el paso lo mejor que podía y aguantaba lo mejor que podía y pagaba a su gente lo mejor que podía. Pero aquello cada vez iba perdiendo ilusión, interés, y la gente se venía abajo. Y entonces, pues eso, iban cambiándole precisamente los pasos que iban a hombros, cambiándoles, poniéndoles ruedas, para no gastarse el dinero de la cuadrilla. Y ya ahí quedó el punto álgido que le querían poner a Pilato las ruedas. Y fue cuando entonces, pues, Marcelino y un grupo de amigos y ya me metieron en ese berenjenal. Y dijeron que no, que al paso de Pilato no se le iban a poner ruedas. Allí tratamos de pelearnos con todos los que había de la época, porque no querían. No querían pagar más, que costaba 3.500 pesetas, no creáis que era un capital. Pero no querían seguir pagando a un grupo de cargueros que realmente no llevaban el paso bien, no hacían las cosas con el lucimiento que ahora mismo se hace en las semanas.
Bueno, pues también tenemos hoy el placer, también nos acompaña uno de tus costaleros, José María.
Sí, de los más jóvenes que tenías.
De los más jóvenes que tenías, ¿no?
Miguel Ángel, ¿cuántos años tenías cuando empezaste?
Pues Miguel Ángel, ¿cuántos años tenías?
Bueno, buenos días, 14 años. Tenía 14 años.
14 años y ya debajo de un paso. ¿Y cómo vivías esa experiencia con José María?
Pues la verdad es que me hizo muchísima ilusión que José María me permitiese entrar en la cuadrilla. La verdad es que fue un poco de casualidad, porque José María estaba impartiendo un curso en el cual yo estaba y nos invitó a los allí presentes a que formásemos parte de la cuadrilla. Yo se lo dije y me permitió entrar en la cuadrilla. Y se lo estoy agradecido toda la vida.
Bueno, y José María, también formaste parte de la primera cuadrilla de costaleros de la Ave María. Ahí, ¿quién era el capataz? Era tu hermano, ¿no?
Era Marcelino, sí. Lo que pasa es que aquella vez también me engañaron, porque
eres fácil de engañar.
No es nuevo esto. Yo iba a ir de patero en un extremo y en el otro iba un muchacho, no hace falta que diga el apellido, un muy alto. Y entonces me digo, pues entre los dos, por lo menos la delantera la llevaremos bien. Pero mira por dónde, 10 minutos o 20 minutos antes de salir, dice que no viene. Y a ver, si yo me echo para atrás, entonces sí que hubiera quedado la delantera fastidiada. Y como no había salido nunca de costalero, digo, venga, aquí hay que echarle los arrestos que poner. Y nada, pues se me ocurrió salir. Iba totalmente doblado. Os lo digo de verdad. Yo creo que a partir de entonces, por eso tengo esa escoliosis, que no he salido para adelante. Pero bueno, fue una experiencia estupenda. Yo no podía hacer mucho ejercicio porque yo tenía diabetes. Y entonces resulta que sudé lo que nadie sabe, me bebí no sé cuántos litros de agua. De verdad, ¿eh? Iba ahí mi mujer y otros cuantos con garrafas de agua para aquello. El jersey, cuando me lo quité, estaba empapado de sudor. Pero fue una experiencia tan bonita que me hubiera gustado haberla repetido. Pero no es fácil, no es fácil, porque encontrar personas muy altas que puedan hacer pareja contigo, no pareja, sino una delantera por lo menos de cuatro personas, no se puede, no se hace. Pero muy bien, yo muy contento con haber hecho aquella procesión.
Y de repente, en el año 84, que es el último que sacas La Soledad,
sí,
desapareces.
En el 81,
desapareces. ¿Por qué desapareces de la Semana Santa?
Bueno, ¿qué querías? ¿Que te cuente?
No, el final, que de repente de estar tan metido en Pilatos, Soledad, Ave María, bueno, y de repente desapareces.
Me gusta mucho la Semana Santa. Y la vivo mucho. Lo que pasa es que estoy un poco a caballo entre Ciudad Real y Sevilla. ¿Qué contaros? Sevilla es Sevilla. Y entonces, pues muchas veces yo me iba allí.
Bueno, pues, ¿y Miguel Ángel, y tú?
Pues yo entré en la cuadrilla de la Soledad precisamente el año que se hizo la cuadrilla, que estaba a cargo precisamente de José María. Yo era miembro de la hermandad, me enteré de que iban a sacar la Virgen con costaleros y entonces le pedí a José María que me incluyese en la cuadrilla, como así fue. El primer año salimos sin palio, La cuadrilla la formamos 26 personas, la mayoría de, lo quiero decir y recalcarlo, la mayoría de los costaleros de la Soledad éramos de la cuadrilla de Pilatos.
Sí.
Entre ellos, pues claro, precisamente el primer capataz
estaba
de,
papá allí,
y era pues lo que había entonces. Y yo pues he estado en la cuadrilla de la Soledad de forma alterna, he salido 20 veces. El último año que he salido fue en el año 2011, con lo cual prácticamente he salido con casi todos los capataces que ha habido mandando al paso de la Soledad. Y ya pues las circunstancias y la forma física es lo que manda.
Bueno, pues
Marcelino, sí. Cuando sacamos Pilatos, aquello fue un acontecimiento muy grande en Ciudad Real. De hecho, la gente ya empezó a sensibilizarse. Escribió un artículo Carlos de la Torre, perdonad que la garganta es que la tengo fastidiada. Carlos de la Torre escribió un artículo en el periódico La Hoja del Lunes que fue un revulsivo. La gente se empezó a animar a formar grupos y de reacción al primer momento, ¿no? El paso de Pilatos tenía un grupo de costaleros que después formamos una asociación, la Asociación Lábaro. Era, los lábaros, ¿sabes? Son un grupo de 50 romanos que llevan el escudo, vamos, el estandarte romano. Y entonces hicimos un montón de actividades, entre otras, en la feria de Ciudad Real montamos una caseta con material de la OGE, tiendas de campaña y cancillas. Y bueno, aquello fue, de verdad, la gente muy unida, hubo una respuesta fenomenal de la juventud. Y yo aquello me enorgullecí un montón. Y fuimos pues hasta el final. Y estuvimos así 5 años. ¿Que por qué lo dejé? Pues muy sencillo. No es que lo dejara, porque yo seguía todavía en contacto con toda la gente y con todos los que formaban todo esto. Y después, yo no vivo la Semana Santa de la misma manera que pues la vivía Marcelino, o la vivía José María Pastor, o la vivía Miguel Ángel. Son formas distintas, cada uno tiene su forma de vivir la Semana Santa. Y yo no quería ir delante del paso como una persona que fuera la más importante del grupo. Era una parte del grupo y, por tanto, pues no me parecía que insistir y salir en un paso y en otro, pues no lo veía procedente. Y veía la Semana Santa desde lejos y ayudaba y que colaboraba con el que tuviera que colaborar. Marcelino es que dijo, hemos sacado el paso que es muy difícil de sacar de Pilatos, a dos hombros. Vamos a ver si conseguimos sacar una Virgen a costal, que es el objetivo fundamental de llevar los pasos a hombros, para sacar la máxima plasticidad del momento. Y fue con la Soledad, y la Soledad pues le echamos también el resto. Primero sin palio, que es muy fea. El paso sin palio es como una paella sin arroz.
Bueno, José María, como te vas a quedar a la tertulia que tenemos ahora después, ¿perdón? No, como tenemos todavía, como te vas a seguir, vamos a seguir hablando porque tenemos aquí, como hemos presentado a más gente. José Manuel, vamos con Paco García Simal, a ver qué nos cuenta hoy.
Perfecto, vamos con él.
Pues adelante, Paco.
A todos, buenos días. En el programa anterior de este muñidor de COPE Ciudad Real, fuimos exhaustivamente informados de una gran cantidad de actos que se produjeron desde mediados de enero hasta hace pocos días, relativos ellos a festividades, algunas patronales, con advocaciones denominadas por la religiosidad popular de los santos viejos, a los que se suman celebraciones marianas como la de la Virgen de la Paz o la Candelaria. Esta información que nos trasladasteis me dio pie para preguntarme y para revisar en cuántas de nuestras 102 poblaciones más nuestra capital, se celebran fiestas patronales donde la imagen devocional sea o haya sido una imagen que procesione en Semana Santa. Puesto a la tarea, compruebo que efectivamente hay 6 municipios donde el patrón coincide con una imagen de Cristo que también es imagen pasionaria. Así nos referimos al Santísimo Cristo de Villajos, de Campo de Criptana, al Santísimo Cristo del Tránsito, de Cañada de Calatrava, al Santísimo Cristo de la Vera Cruz, de Cózar, a nuestro Padre Jesús del Perdón, de Manzanares, al Santísimo Cristo del Consuelo, de Torralba de Calatrava, y a Jesús de Nazaret, de Villamayor de Calatrava. Como vemos, todas ellas alrededor de la fiesta de la Exaltación de la Cruz, que celebramos cada 14 de septiembre, fecha a la que se suman otras 15 localidades más, aunque ya sea que el patrón no lo es, o bien no procesiona en Semana Santa. y es que como pueblos con raíces verdaderamente cristianas, celebramos la cruz no como signo martirial, sino como misterio de salvación. Y así trasladamos y rememoramos los días de pasión, muerte y resurrección a los días más festivos de nuestros pueblos y ciudades, trayendo también a nuestros días aquella otra procesión que el emperador Heraclio organizó y dispuso el 14 de septiembre del año 628 por las calles de Jerusalén con la Santa Cruz, que unos días antes había recuperado a los persas tras el robo de esta en la Ciudad Santa en el año 614. Benditos sean nuestros antepasados en la fe, que bien sembraron en nuestras tierras las semillas del amor y del amor a la cruz. Villas, pueblos y ciudades de nuestra querida tierra, donde, como nos dejó el dicho San Juan Pablo II, en las que se muere para vivir en Dios y con Dios, para vivir en la libertad y el amor, para vivir eternamente. Finalmente, conforme a mi compromiso con ustedes, me despido hasta el próximo programa con una nueva marcha de procesión, con la que asimismo pretendo evocar aquella procesión del año 628 con la Santa Cruz de Cristo. Jerusalén. Creada en 1999 por el compositor calasparreño don José Vélez García y dedicada a todo espectador de cualquiera de nuestras procesiones.
Bueno, pues estas han sido las efemérides de Paco García Simal, que han estado bastante interesantes hoy.
Muy históricas y además, bueno, pues recuperando lo que somos y lo que rememoramos cada Semana Santa, ¿no? Esa es esa exaltación de la cruz como árbol de la vida.
Bueno, pues a continuación vamos a presentar más profundamente a nuestros contertulios. Nos acompaña César Pedrajas, costalero de la Hermandad del Nazareno en Ciudad Real y del Cristo de las Misericordias de la Hermandad de Santa Cruz de Sevilla. Muy buenos días, César.
Buenos días, equipo del Muñedor. ¿Qué tal?
También nos acompaña Francisco del Río, capataz del paso de Nuestra Señora de las Angustias de Ciudad Real. Buenos días, Paco.
Buenos días, Chechu.
Y también nos acompaña José María Pastor, capataz de los pasos de María Santísima del Consuelo, María Santísima del Dulce Nombre, Cristo de la Piedad y de Nuestra Señora de la Soledad. Buenos días, José María.
Buenos días a todos y gracias por invitarme a esta tertulia.
A ti, bueno, a vosotros por venir. Bueno, pues creo que todos empezasteis siendo costaleros.
Sí.
¿Cómo empezasteis? Venga, César,
que has venido pues, desde Colombia. Si Dios quiere, será, yo creo, la salida número 21 que hago con mi hermandad, con la Hermandad del Nazareno, debajo del paso del Señor. Y mis comienzos fueron, pues, probablemente como muchos adolescentes en los últimos años del siglo XX. Es decir, tenía unos amigos comunes que sacaban el Nazareno de costaleros y en el año 98 empecé a formar parte de la cuadrilla. Paco. Ese fue mi comienzo.
¿Paco?
Pues yo también, como César, comencé. Fue muy curioso porque lo mío era desde muy chiquitito, cuando iba acompañado de mis padres a las procesiones, sobre todo la del Viernes Santo, la oficial. Siempre me llamó la atención las angustias, Nuestra Señora de las Angustias, allá en la parroquia de la Merced. Y curiosamente, un amiguete mío del barrio, pues también le llamaba mucho la atención. Y no sabíamos cómo, porque no había tanto contacto, era todo un poco más cerrado, había un coto más cerrado. Pues decidimos presentarnos en el guardapasos de Ciudad Real y preguntar por el capataz de ese paso, que era por entonces don Juan Carlos Naranjo. Hablamos con él y sin ningún problema nos metió en la cuadrilla. Así empezamos en el año 97.
José María.
Pues mis inicios están totalmente relacionados con el comienzo de la cofradía de la Flagelación. Así que yo empecé, tuve la suerte de empezar joven.
Y, ¿joven? Sí, ¿a qué llamamos joven?
15 años. Bueno, yo venía de jugar a balonmano, bueno, tengo un cuerpo un poco más un poquito más desarrollado que la gente de mi edad y bueno, pues... yo empecé, ya, como decía anteriormente, empecé en la cuadrilla de la Madre de Dios del Consuelo, de la Virgen del Consuelo. Y bueno, ¿Y qué voy a contar? Pues fue un inicio de una etapa en mi vida que, bueno, pues continúa y espero que dure mucho tiempo.
Paco ha dado un nombre que es de su capataz, de su primer capataz, que ha sido que era Juan Carlos Naranjo. ¿El vuestro, cuál fue vuestro primer capataz?
Bueno, mi primer capataz fue Juan Carlos Naranjo también, pero iba acompañado de Marcelino Avenza, y que fueron un poco los que fueron la punta de lanza de lo que ahora estamos viviendo, ¿no? Entonces eso hay que reconocerlo siempre, nadie puede ocultar la historia. Y yo he aprendido de ello bastantes cosas. Por ejemplo, de Juan Carlos he aprendido la disciplina. Marcelino también la tenía, pero de Marcelino también aprendí el manejo de las estructuras, ¿no? De conocimiento de las estructuras, ¿no? Del funcionamiento estructural de los pasos, ¿no? Entonces, yo pienso que todo lo que sea aprender es beneficioso. Y por ello, ya digo, desde ahí hemos desarrollado, ya hemos ido por otras líneas, pero ahí fueron mis comienzos.
César.
Bueno, mis comienzos fueron un poco particulares porque, como sabéis, en la última década del siglo XX el paso del Nazareno se llevaba a dos hombros por aquel entonces. Luego ya cambió a costal en el año 2001. Pues mi primer capataz como tal fue mi amigo Jesús, que luego acabó siendo uno de mis mejores amigos. Y en el mundo del costal también empecé con Juan Carlos Naranjo en la Hermandad del Prendimiento. Ahí es donde pues me puse la primera ropa y hice mis primeros pinitos como costalero con el sistema de porteo a costal, con Juan Carlos Naranjo.
Así que todos los que estamos aquí, Marcelino también te acuerdas de Juan Carlos Naranjo, Miguel Ángel también, se puede decir que es uno de los padres del costal en Ciudad Real.
Claro que sí, con total seguridad. Es decir, él y Marcelino yo creo que crearon una escuela aquí en Ciudad Real, un tipo de porteo como tal que extrajeron de Sevilla. Y a partir de ahí muchos pasos cambiaron el sistema de porteo y bueno, eso yo creo que se lo debemos de agradecer a ellos, lógicamente.
Aparte del sistema de porteo, Pastor ha dado también unos detalles, unas pinceladas, yo creo que sin querer, ¿no? Y José María lo ha dicho también un poco antes, ¿no? Esa vergüenza de esa persona que va ahí delante, ¿no? Como para figurar, ¿no? Pero es que el trabajo del capataz es un trabajo continuado a lo largo del año, eso también lo trajeron estos dos capataces que estamos diciendo, estos que trajeron el costal a Ciudad Real, pero trajeron también, aparte del sistema de porteo, trajeron una manera de trabajar el paso, de trabajar a las personas y de trabajar a las hermandades luego a fin de cuentas, ¿no? Porque esto fue un revulsivo en los años 80 y una incorporación de la juventud en las hermandades y cofradías que estamos viviendo hoy en día, ¿no? ¿Verdad?
Completamente.
José María.
No, es que es cierto que Marcelino y Juan Carlos fueron los pioneros del costal en Ciudad Real. Uh-huh. Y además de hacerlo pues de una manera que sacaran el mayor partido, uh-huh, para poder llevar el paso que le gustara a la gente, uh-huh, que le gustara y que evocara pues eso,
sentimientos, que al final es de lo que se trata.
Exacto.
Bueno, César, tú aparte de costalero, actualmente también has sido capataz.
Sí, bueno, yo en el tema del mundo de los pasos y el mundo del costal, la verdad es que he sido un poco inquieto, ¿no?
Has pasado por todos los puestos.
He sacado como miembro del cuerpo capataces a la Hermandad del Nazareno, la Hermandad de la Misericordia y la Hermandad del Descendimiento. Y luego como costalero, bueno, actualmente saco al Señor, al Nazareno, pero también he pertenecido a la Escuadrilla de la Misericordia y del Prendimiento durante muchos años, ¿no? Es mi afición, es una forma de vivir la vida, el de ser cofrade y ser costalero, y ahora que lo tengo cada vez un poco más difícil, pues intento siempre tener presente mis ensayos, mis salidas, y como te digo, es una forma de vivir la vida.
¿Y quién fue que os dijo cuando estabais debajo, porque todos habéis estado debajo, no habéis nacido siendo capataces? ¿Quién os dijo, mira, eso es para ti? José María.
Bueno, mis comienzos, como he dicho antes, fueron como costalero en la flagelación al lado de la Virgen del Consuelo, y como capataz fue igual. Es decir,
sí, pero ¿quién te dijo?
Pues yo tuve la suerte y sigo teniendo la suerte de tener una junta de gobierno en la flagelación de amigos, y pues fue Emilio el que dijo, te ha tocado. Y yo dije, pues yo es que quería que me tocase.
Paco.
Bueno, yo principalmente, el primero que se me sacó, que me sacó fuera del paso fueron mis propios riñones, que dijeron hasta aquí en Santiago, un Viernes Santo, que dije hasta aquí he llegado. Y di la casualidad que al año siguiente entró un hermano de la hermandad, como fue Javi, como capataz, y había confianza, había feeling entre él y yo, y me llamó para acompañarlo en su equipo, y yo iba con él de su capataz.
¿Y César, a ti?
Yo, mi amigo Alejandro Simón, al que siempre estaré eternamente agradecido de haber formado parte de su cuerpo de capataces, siempre ha contado conmigo, y bueno, ahora por motivos laborales, pues la verdad es que no lo puedo acompañar, pero si pudiera, ahí estaría a su lado, vamos, sin ninguna duda.
Y hay que contar una cosa, aunque esto sea un poco centrado en César, hay que recordar que vive en Colombia. Sí. Pasa cierta temporada del año en Colombia y otra temporada del año en Ciudad Real.
Sí.
¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se vive la Semana Santa desde Colombia?
Pues la verdad es que es un... Bueno, como sabéis, yo siempre he intentado colaborar en todo lo que he podido en mis hermandades. Además, he pertenecido a la Junta de Gobierno de mi hermandad durante 12 años. Ahora, por motivos laborales, pues me encuentro muy lejos de aquí, al otro lado del Atlántico, y es difícil saber transmitir todo lo que supone la Semana Santa para nosotros en un ambiente donde realmente, aunque es un ambiente católico, lógicamente no, el tema de la Semana Santa es muy propio de nuestro país y de nuestra cultura. Y es difícil transmitir lo que es un cofrade y lo que significa pasar la Semana Santa en tu tierra y formando parte de los cortejos procesionales de las hermandades y cofradías, ¿no? Pero bueno, lo intento hacer lo mejor que puedo. Dentro de los vuelos y de los viajes que tengo previstos, pues hay siempre un sitio reservado a mi Cuaresma, a mi Semana Santa. Y yo prefiero perderme meses de verano y otras vacaciones por estar aquí en Semana Santa y en Cuaresma. Para mí es la época más bonita que tenemos y por eso disfruto con ella siempre.
Esto es que engancha, ¿eh?
Sí, claro que sí.
Claro, yo tengo...
Espera un momento, José María.
Es que os he estado escuchando y aquí todos nos hemos puesto un costal. Hemos hablado de cómo fue el inicio, sí, de quién os dijo poneros delante, pero a mí me gustaría saber el qué. Pasáis de estar ensayando, de poneros vuestro costal, a decir, es que ahora soy yo el que se pone delante de un paso, el que tiene que controlar a todos estos tíos, que me tienen que hacer caso, yo saber cómo tengo que igualar, yo tengo que saber cómo tiene que ir el paso. ¿Cómo afrontáis eso?
Pues yo creo que aprendiendo, nunca se deja de aprender. Yo, de los que hay aquí ahora mismo, posiblemente sea el capataz que menos tiempo lleve. Sí, es verdad que me he rodeado de gente muy sabia, he ido tomando apuntes de uno o de otro, ahora no paro de ver vídeos y vídeos, tanto de aquí como de Sevilla, que es la cuna, y nunca se deja de aprender. También te digo que cuando llega la hora de los ensayos, muchas veces me paro a pensar y digo, pero ¿por qué no se callarán como cuando iba yo callado debajo del paso? Es verdad, sí.
Antes de entrar en la respuesta concreta, quería resaltar dos cosas que ha dicho César. Que lo digo aquí públicamente para que la gente joven lo coja. Ha dicho una frase que pasa muy, muy, muy comúnmente, por desgracia, es: con lo que me queda para dejar de ser costalero. ¿Qué significa? Que tenemos que aprovechar los momentos que tenemos para ser costalero, porque esto acaba. Y luego, otro punto que para mí me parece maravilloso, y es el esfuerzo personal que hace para cumplir con sus compañeros, ¿no? Es algo que yo, por ejemplo, en la escuadrilla de Ciudad Real demando. Porque es muy fácil estar uno en su casa viendo la tele, mientras el otro ha dejado a su familia en su casa para ir a ensayar, ¿vale? Esos son los puntos que quería tocar y que luego, si quieres, tocamos. A mí realmente, volviendo a la pregunta, a mí siempre me ha llamado la atención el mundo del martillo. No me voy a esconder. Porque pensaba, desde joven, que podía aportar no algo mejor ni peor, sino distinto, ¿no? Entonces, ahí empezó mi inquietud y, bueno, pues he tenido la suerte de, con el tiempo, rodearme de un equipo estupendo, del respeto de las juntas de gobierno y, sobre todo, de la gente de abajo, ¿no?
Bueno, y también tenemos, como hemos dicho, Miguel Ángel. Es de los primeros costaleros que hubo en Ciudad Real y la verdad que con lo que ha contado y con lo que decimos ahora, nada ha cambiado. Los costaleros siguen siendo lo mismo, Sí, había tanta responsabilidad de ir a los ensayos, Miguel Ángel, o no había tanta responsabilidad de ir a ensayos?
Vamos a ver, en Pilatos, por ejemplo, solo se hacían antiguamente 3 ensayos. Coincidían que eran Lunes Santo, Martes Santo y Miércoles Santo. Por una razón muy sencilla. Cuando se creó la cuadrilla, casi todos eran estudiantes. Y eran los días que precisamente tenían libres, porque era cuando estaban aquí por descanso de Semana Santa. Esa tradición se mantuvo pues muchísimos años. Cuando ya después empezó con la soledad, se empezaron a hacer algunos ensayos anteriores. Pero los ensayos que se han ido haciendo durante estos años, tanto en Pilatos como en la soledad, en los primeros años, fueron muchos menos de los que se realizan en la actualidad.
Claro, eso es una tónica que yo recuerdo cuando yo empezaba a salir de costalero, que antes ensayaba 10, 12 fines de semana antes de que llegara la Semana Santa. Y ahora la tónica dominante de todos los pasos, sí, es bajar ensayos.
Sí.
Yo he visto que tú tienes en tus hermandades, me parece que son 2 o 3 ensayos en cada paso, José. Sí. María.
Este año en cada paso 3 ensayos.
3 ensayos. Paco me parece que tiene 4.
4 y retranqueo, no hay
4
más.
Y retranqueo. César en el Nazareno tenemos 3 y retranqueo.
Pero sí, ten en cuenta también que mucha gente se repite y al final los ensayos se van sumando y son más de 4. Antes eran 2 hermandades, claro, cuando estábamos hablando, ¿no? La Soledad, sí, y Pilatos. Pero sí, la verdad es que es una tónica porque yo creo que es más útil, ¿no? Más práctico.
Sí, pero yo entiendo que también deriva por una cuestión. En las redes sociales se han ampliado mucho la opción de poder ver, aprender o observar, ¿no? Entonces, las técnicas han mejorado mucho, con lo cual ya no es necesario tanto ensayo. Ya mucha gente sigue las cuadrillas en los ensayos. Entonces yo creo que todo va acorde un poco a la evolución también del mundo de abajo. Entonces, esa evolución de ensayos viene por eso, porque ya no hay que estar tanto tiempo diciendo lo que hay que hacer, porque muchos de los chicos que van, o de los jóvenes, o de los mayores, vienen ya con una base bastante importante, ¿no? Las cruces de mayo, ¿no? O, yo digo, hay mucho
trabajo,
mucho en las redes sociales que afecta. Encima, ciudades como Córdoba, Sevilla están muy cerca también, de las que se puede empapar uno. Entonces, esa reducción de ensayos viene de ahí. En otras épocas es que no había, había 3 pasos, 4, y era lo que había. Entonces teníamos que ensayar porque había que seguir
aprender,
evolucionar, ¿no? Uh-huh. No, aprendiendo se aprende, pero evolucionar,
sí,
se evoluciona más lentamente. Entonces, sí, yo entiendo, claro, que por eso viene la reducción. Yo lo he notado. A mí hay cuadrillas en las cuales, incluso con un ensayo menos, se podría salir, sí, perfectamente, sí, pero bueno. Sí. También es verdad que la convivencia es importante.
Sí.
Pero para mí viene esa reducción viene de ahí, de uh-huh, que la calidad técnica ha mejorado, con lo cual no es necesario tanto tiempo en la práctica.
Uh-huh. Y José María, ¿cuál es la diferencia que ves de las anteriores, de tus cuadrillas, a las actuales, como la de Paco o como la de José María?
Bueno, que entonces había muy pocas cuadrillas, muy poca gente, y el que tenía su plaza no la soltaba nunca y estaba deseandito salir de costalero. Y yo sí recuerdo mucho a Marcelino y a Juan Carlos de decir que hay que hacer cuadrilla, y para hacer cuadrilla hace falta una casa hermandad, y hay que tener relación con la gente y hay que animarlos con todas las cosas y explicar y ver películas y ver tal. Eso hacía cuadrilla, y eso es cierto que ha sido el que más éxito ha tenido, ha sido porque ha hecho una buena cuadrilla, se han responsabilizado, se han ilusionado y están deseandito que llegue el día de sacar a su imagen para pasearla por Ciudad Real y hacerlo. Y eso, cuando ha creado esa cuadrilla, ha sido cuando ha tenido éxito.
Estamos viendo que lo que ellos hacían antes, en los años 80, es lo que se está produciendo en la actualidad.
Sí, sigue pasándose.
Sí, además yo coincido con José María en lo que acaba de decir, que la calidad técnica y el perfeccionamiento del mundo de abajo en Ciudad Real en los últimos tiempos pues ha perfeccionado muchísimo. Entonces eso implica pues también otra cosa de la que hablaba él, el del compromiso. No le puedes exigir al costalero un compromiso constante con 11, 12 ensayos, mientras que si tú realizas 2, 3 ensayos, tú, el costalero, lo puedes, por así decirlo, mentalizar para que ese compromiso sea factible, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que medir un poco, o sea, no hay que comparar tiempos y tiempos. Los tiempos anteriores eran tiempos anteriores y ahora, pues son otros, ¿no?
Bueno, pues esto llega a su fin. Muchísimas gracias, José María. Ha sido un placer, tenía muchísimas ganas de conocerte, que somos casi familia. Sí. Somos casi familia.
Hombre, sí. Hombre, no, yo os agradezco a vosotros que hayáis pensado en mí. Ya son 73 años los que tengo.
Estás muy bien. Estás muy bien.
Y esto se nota, al cabo del tiempo se nota. Pero que haber sido pionero en estas cosas, pues es una satisfacción. Pero ver que existe un respaldo importantísimo en gente como José María, como vosotros, que sois capaces de hacer cuadrillas y hacer gente que mueva los pasos, porque si no se vienen abajo otra vez. Y no se puede repetir esa experiencia más de una vez.
Bueno, José María Pastor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros otra vez.
Francisco del Río, Paquito.
Gracias, Chechu, mi ayudador.
César Pedrajas, muchas gracias.
Muchas gracias, un
Miguel
placer.
Ángel, muchas gracias.
Muchas gracias,
gracias. Y nosotros nos vemos cuando.
Nos emplazamos para la próxima.
¿Día 7?
Empezamos a trabajar.
¿Empezamos a trabajar para el 7 de marzo?
Habrá que trabajar. Pero una, más una importante cosa. Es que Luis se acuerde de traer nuestras torrijas.
Sí. ¿En próximo día hay torrijas?
Sí, sí, hay torrijas.
Espero que Luis esté escuchando.
Sí, no, como trabajéis lo mismo. Oye, una cosa, como esto es la radio en directo, me mandan un WhatsApp, me pide que, Alfonso, que la pregunta, que no la ha cogido bien, que se la repitas.
La repetimos. Siempre hay gente que no escucha bien. Vamos a repetirla muy bien.
Otro me pide una pista, pero no, eso no. Eso no se la de.
Se ha hablado mucho en el programa de esa pista.
Bueno, pueden escuchar el programa una y otra vez en podcast hasta que encuentren la respuesta. Aseguro, prometo que está en el programa. ¿Qué pasó de Semana Santa de Ciudad Real? No le pusieron nunca las ruedas. Ahí está la pregunta.
Pues ahí se queda, Chechu. Que nada, que ha sido un placer. Nos ha quedado otro programa magnífico. Hemos conocido un poquito más la labor de capataces y costaleros en pos de nuestra Semana Santa. Así que muchísimas gracias a todos y a ti también, Chechu.
A vosotros por siempre por dejarnos estos micrófonos.